Ediva Benco, Ceci Elía, El Tucu.
Falsas promesas.
Falsas promesas.
De 9 a 11.
En 93.7.
Nacional Rock.
Y seguimos, amigos, acá en la 93.7 Falsas Promesas. Y hoy nos visita, tenemos el agrado de presentar a Lisa Kerner, dibujante, titular, directora de Casa Brandon, a quien le damos la bienvenida, primero que todo, Lisa, por supuesto. Y te invitamos a que nos comentes y le comentes a nuestro público, primero, de qué se trata Casa Brandon, para quien no lo conocen tanto, que nos hagas una descripción.
Hola a todos.
Buen día.
A todos, buen día. ¿Cómo están acá despedazándonos un lunes? Bueno, les cuento, Casa Brandon es un centro cultural que este año cumplió 15 años y que está pensado desde una perspectiva LGBTIQ. Para quienes no saben qué significan las siglas, son lesbianas, gays, bisexuales, intersex, queer y personas no binarias también. Trabajamos con una perspectiva también, además de encarnar estas identidades, trabajamos con perspectiva de géneros. Y la idea es que quienes hacemos el espacio, tanto desde la dirección, la coordinación y lo que es quienes pensamos la curaduría del espacio, como quienes efectivamente después a la noche hacen que eso exista, somos parte de la comunidad LGBT, desde las personas que te atienden, pero también sonidistas, iluminadores, digamos, todo lo que es la técnica también. La agenda tiene que ver con temática LGBTIQ casi exclusivamente, pero también hay algunas otras cosas que por ahí nos interesan, pero no necesariamente lo son. Y es un espacio abierto a toda la comunidad. Obviamente el público que más se siente interpelado y con ganas de ir es un público también de la comunidad LGBTIQ, pero no solo también. La verdad es que esa mezcla tenemos una audiencia bastante heterogénea y nos parece que eso es súper enriquecedor también. Como que a veces se habla mucho también de esta cosa del gueto, ¿viste? Como que se dice, no, porque ustedes se juntan entre ustedes. Y bueno, sí, también tenemos algunos intereses en común que nos convocan.
Pero las puertas siempre están abiertas.
Y me parece que la idea también un poco es que sea un espacio, entre comillas, seguro, para que por ahí algunos artistas vengan a probar material, a empoderarse y de ahí salir a otros espacios a volar cabezas también, ¿no? Como que me parece que está bueno por ahí. Se da un poco que nosotros...
Como dijiste, Lisa, vos, que es un lugar para hacer un paréntesis en la vida, Casa Brandon, y entrar y disfrutarlo de esa manera, hacer un paréntesis ingresando a Casa Brandon y disfrutarlo yendo a tomar un trago, poniendo una obra, bailando, besándose.
Sí, yo dije paréntesis, puede ser, no me acuerdo, pero... sí, bailar no se puede, no tenemos habilitación de baile.
Lo escuché hace mucho tiempo que lo dijiste vos y me encantó esa frase que has dicho. En Casa Brandon es un lugar que a veces se sentía como un club también, porque la gente se sentía bien ahí adentro, y decía lo del paréntesis como que un lugar para concurrir y pasarla bien, ser libre, de poder pasarla bien tomando un trago, sí, viendo una obra que se expone y un montón de cosas.
Yo hoy no diría un paréntesis, por ejemplo. Hoy diría más un lugar para hacer pie, me gustaría más que un paréntesis. Un paréntesis parece medio como un algo, medio como una interrupción, me da más la sensación. Uh-huh. A veces un paréntesis es más como una aclaración, que sí que es un... Bueno, no importa. No,
posiblemente haya cambiado el zeitgeist, ¿no? Como hayan cambiado los tiempos y ya no haga falta, ¿no? Por ahí en otro momento un paréntesis, un lugar de resguardo, una protección, era más necesaria. Y ahora por ahí Casa Brandon en todos estos años se fue convirtiendo también en otra cosa, ¿no?
Sí, yo por suerte... Creo que por suerte la ciudad cambió en ese sentido un montón, pero bueno, voy a decir lo mismo que dicen muchos compañeros míos, que es que falta mucho por hacer y que la verdad es que hay cierta... Y yo creo que se cree que mejoró más de lo que por ahí muchas personas del colectivo sentimos que mejoró.
Uh-huh. Que se discrimina mucho menos de lo que efectivamente sí se sigue discriminando en las calles la gente. Sí, hay como una idea de que somos mucho más, pero que en realidad no es cierto.
Sí, en los medios, ¿viste? Pensá la representación. ¿Qué representación tiene la comunidad en los medios? Todavía sigue siendo un tema que, no sé, ¿cómo se llama este pibe? Yo tengo más menos tele, que salió que el del closet ahora, porque no sé si real, que está en sex con Muscari. ¿Cómo se llama? Diego Ramos.
Sí.
Y un tema. ¿Vos podés creer que es un tema? No. Yo no puedo creer que es un tema. Pero bueno, ahí tenés. Bueno, es un tema. Es como que.
Bueno, vos sabés que.
Produce, ¿viste? Entre un rechazo, un morbo, una curiosidad, una cosa, ¿viste?
Como sí, cosa sí, sí, rarísimo. Vos sabés que a mí me sucede cuando. No sé si es porque tengo coronavirus, que ahora lo relaciono con eso. Pero cuando me había bajado la aplicación en un momento, a mí me molesta mucho el sexo, el que hace el programa, ¿viste? Femenino o masculino. ¿Qué le cuesta poner otro? O sea, tipo, no le cuesta nada, digamos, al programador poner como otra cosita, ¿no? Porque en otras opciones que tenés para llenar no es que siempre son dos, digamos. O sea, evidentemente, tener tres o cuatro opciones es lo mismo para el programador. Me molesta eso. Me molesta
claro,
muchísimo.
Pero lo que pasa, a mí me parece que primero que hay personas que ni la ven, o sea, ni se les ocurre, primero. Que por ahí hay algunos que estamos más en tema permanentemente y lo tenemos más naturalizado, más reincorporado, pero para otros se les estalla la cabeza un mundo claro. No binario. Y otros directamente no están de acuerdo, no les parece
claro.
Bien.
Claro.
Es como, ¿viste? Es como cuando a veces vos tenés un universo armado de tu familia y tus amigas, que es toda gente, buena gente, y de repente aparece una persona que es mala persona y no lo puedes creer. Tipo, es mala persona. Malas personas existen y pueden estar cerca, porque parece que los malos están tipo en otro lado, como no
sí,
sé.
En Mordor, lejos, o sea.
Claro, en el PRO. Sí.
No, ni hablar eso, ni siquiera los partidos políticos. Imagínate si fuera tan sencillo como separarse en un bando para saber que las personas son buenas en uno, no, ni hablar eso. Pero me parecía como que estatalmente, digamos, con muchas cosas que se fueron como consiguiendo.
Sí, yo igual.
Por y para la comunidad, eso podría ser un detallecito, ¿viste? Buena onda, otro.
Sí, sí. Bueno, pero no sé, a mí también me parece que hay como movimientos, flujos y reflujos, ¿viste? Como avanzadas y cada avanzada significa también que hay una contra. Sí, son procesos y también tenés, qué sé yo, ahora un Bolsonaro en Brasil. O sea, digo, después de todo claro. Lo que fue de América Latina progresista, digamos, por decirlo de alguna manera, después tenés un Trump, un Bolsonaro, toda la movida que hay en España de con mis hijos no te metas y contra la ideología, lo que ellos llaman la ideología de género, y todo esto empapado de la moda de los fake news. Y entonces la comunidad LGBT somos pedófiles, si somos, ahora la nueva es que garchamos con cadáveres, que somos, ¿cómo se llama?
Necrofilia.
Necrofilia. Bueno, son, no sé, el otro día vi Years and Years, o no sé bien cómo se pronuncia,
sí, la serie,
y me dio mucha impresión, porque la verdad es que yo siento mucho que vamos como hacia, así como ese futuro próximo muy distópico, apocalíptico, donde la es muy difícil combatir la fake news, discriminar, ¿no?, entre lo que es esto del poder de los medios de comunicación, qué es cierto, qué no, y que una mentira tiene una potencia de viralización que después el desmentir no tiene esa llegada, no se viraliza de la misma manera que corrió la primera versión de mierda, digamos, ¿no? Pero igual también es cierto que con la ley de matrimonio igualitario la situación para la comunidad cambió un montón. La verdad que también hay que valorar los logros, y eso me parece que tuvo un impacto en la sociedad importantísimo, tanto a nivel simbólico como concreto, de las posibilidades de hecho, que las puertas que abrió y las soluciones que trajo para muchas familias también, ¿no? Uh-huh. Y después la ley de identidad de género, que es una de las leyes más avanzadas, más copadas y más interesantes, y son un ejemplo a nivel mundial directamente, ¿no? Porque despatologiza a las identidades, a las personas trans. Y a pesar de que todavía, bueno, tenemos un registro de las personas que es binario, la ley en sí no habla de varón y mujer, ¿no? Habla del derecho a la identidad, la que vos quieras, ¿no? Pero bueno,
claro.
la batalla después está en el Renaper y bueno, cómo después instrumentás eso en los papeles y bueno, todo eso.
Está buenísimo escucharla a Lisa hablar y se siente también, ¿no?, la pasión que tiene y cómo ha defendido este espacio durante todos estos años. Su lugar de militancia, podríamos decir, es Casa Brandon. Quería preguntarte cómo está Casa Brandon en este contexto, porque es un contexto muy difícil para lugares como ese, ¿no?, en el que no se puede generar, ¿no?, ningún tipo de encuentro y entonces hay que sostener desde algún lugar que no sabemos cuál es.
Y gracias por la pregunta. La casita está mal, está como todos los centros culturales, que estamos en una etapa de agonía y todos nos estamos endeudando. Ahora estamos por hacernos un autodiagnóstico de cuál es el nivel de endeudamiento que estamos en el que estamos hoy todos los centros culturales, y estamos con grandes dificultades en el diálogo con el Ministerio de Cultura de la ciudad. El ministerio no ha implementado ninguna política pública de emergencia. Los concursos están siguiendo los cronogramas habituales e incluso están demorados. Digo, Fondo Metropolitano todavía no están los resultados y la excusa es que pero se presentó un montón de gente. Claro, hubo un aluvión en relación a las personas que se presentaron el año pasado, entonces están desbordadas, imagínate, pobres, ¿no? Así que, nada, por suerte la gente participa mucho, nosotros estamos haciendo algunos vivos en Instagram y replicados en Facebook, y pasamos una gorra virtual y la verdad es que la gente se involucró mucho con el salir a cuidar a sus espacios, que son sus lugares de pertenencia. Creo que construimos, no solo en Casa Brandon, creo que en Casa Brandon por ahí más, por esto que hablábamos al principio de lo LGBT y que eso construye más como una... Es más fácil construir familia desde ese lugar. Pero los centros culturales en general creo que tenemos un trabajo muy de territorio y en el que hemos formado como... audiencias muy involucradas también, ¿no? Con el contenido y con el sentido de existir los centros culturales. Pero no alcanza, la verdad es que no alcanza, ya cerraron varios y vamos a seguir cerrando, digamos.
¿No les perdonaron nada? ¿No les perdonaron nada de, no sé, alquiler del lugar, luz, algo, digamos?
Perdón, el Fondo Metropolitano tiene una línea que se llama Funcionamiento, que salió el año pasado, porque además vale la pena decir que ya veníamos con dificultades para sostener los espacios, digamos, todos los años de macrismo en la ciudad se nos hizo muy, muy difícil, y aparte hay como una lógica, o estaba muy naturalizado, que si te dedicas al arte y a la cultura te vas a cagar de hambre, ¿viste? Es como que vas a sobrevivir, ¿viste? Como una calidad de vida en la que vas a vivir preocupada, estresada, con un nivel de precarización laboral terrible que la pandemia vino a poner de relieve también. Pero no, supuestamente hay un fondo, estaba diciendo lo de Fondo Metropolitano de Funcionamiento, entonces el año pasado hubo un fondo que se llamó Funcionamiento, que se abrió un Fondo Metropolitano para ayudar a pagar servicios, luz, gas, teléfono, etcétera. No, bueno, tres, creo que era luz, gas y agua. Esos tres.
Es un montón porque son precios que se multiplicaron en los últimos años muchísimo.
Entonces este año se repite y supuestamente hay una plata más, o sea, se incrementa en relación al importe que había el año pasado, hay un cachito más de plata. Pero bueno, todavía la verdad es que a casi 5 meses ya todavía no sabemos ni a quiénes se les va a dar, o sea, se abrió, se aplicó, no están los resultados y no sabemos cuándo se va a hacer esa transferencia, te juro.
Lisa, ¿sabes qué? Viendo el presente que está bravo y el futuro que se viene a tener, porque dice que cuando se reactiven las cosas, las actividades artísticas va a ser lo último que va a poder sí. acomodarse. ¿No se vio, en algún momento se dio la posibilidad de hacer alguna unión con la gente de centros culturales que tan castigados estuvieron por el macrismo y bueno, ahora por esta pandemia, alguna especie de unión como para poder hacer un reclamo en cuanto a subsidios y sí. otras cosas para poder?
Sí, mira, Casa Brandon es uno de los espacios que fundó MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, que hoy nuclea más de 50 centros culturales. Ese espacio está creado hace 10, no sé si ya lo dije, pero hace 10 años. Nosotros somos un interlocutor que tenemos este diálogo en representación del sector con el ministerio, pero no, la verdad es que el diálogo está medio interrumpido, digamos. Nosotros pedimos una reunión la semana pasada y la respuesta del ministro fue que está muy ocupado reuniéndose con todo el sector, que por ahora no tiene tiempo. Porque lo cierto es que tuvimos, la última reunión que tuvimos fue bastante poco agradable y poco feliz. Así que bueno, se ve que se siente muy incómodo sentándose a conversar con nosotros, porque los centros culturales somos, no tenemos, viste que existen distintos institutos de fomento, como Va Música, que es para sí. clubes de música en vivo y músiques. Después tenés Pro Teatro, que es para salas. Tenés Pro Danza, Mecenazgo y Va Milonga. Pero los centros culturales no tienen una línea de fomento propia. Entonces, si bien representamos dentro de lo que es la torta del presupuesto del ministerio uh-huh. para impulso cultural, se llama, ¿no? Que es la plata que se baja y cómo se reparte. Si bien somos más centros culturales que clubes de música en vivo, Va Música tiene su porcentaje, pero los centros culturales no. Bueno, estamos ahí empezando a ver si logramos un instituto de fomento propio. Digamos, algo pasa que está trabado en la relación con el ministerio, que hace años que estamos hablando de esto y no nos da
tiempo. Cuando hay tanta, cuando vos empezás un camino y te encontrás con tanta pared, esas paredes están puestas a propósito, obviamente, digamos.
Creo que sí, hay una decisión.
Claro,
política.
Obvio.
Sí. Y bueno, por algo, digamos, nosotros nos dijeron, sí, bueno, no, mira, el ministro no creo que pueda, te vas a juntar con la jefa de gabinete del Ministerio de Cultura.
Sí.
No, la verdad yo quiero hablar con el ministro. Nosotros claro. queremos sentarnos a hablar con el ministro. Entonces dijimos, no, mira, nosotros queremos sentarnos a hablar con el ministro. Bueno, la respuesta del ministro fue, por ahora no tengo tiempo. Ok, eso también es una respuesta que se puede, hay que hacer una lectura política, digamos, no sería muy inocente no hacerla, ¿no es cierto?
Desde ya.
Está bueno que describas toda esta situación, pero la pregunta que me nace frente a esto es, digamos, ¿cuál es tu preocupación real por el futuro de Casa Brandon? Quiero decir, ¿existe el riesgo real de que Casa Brandon tenga que, no sé, cerrar, aunque sea temporariamente, esperando a que la cosa se pueda reactivar
de otra forma? No, porque nosotros también estamos en la Cámara de Clubes de Música en Vivo. Y nosotros entramos en el régimen de Va Música y eso va a ser un salvavidas durante un... Depende cuánto dure. Depende, la verdad es que va a depender de cuándo podamos volver a abrir y cómo, con qué, bajo qué condiciones. Pero a mí me encanta hablar de Casa Brandon y aprovechar este espacio para pedirle a todos que si pueden entrar a nuestras redes, que son @CasaBrandon, vean quiénes somos, también nos pueden encontrar en nuestra página, donde ahí por ahí se pueden tomar un ratito para navegarla y entender quiénes somos y qué hacemos, que es www.brandon.org.ar, y que quienes puedan colaboren. Pero también me interesan estos espacios que tienen tanta llegada para hablar del sector también en general. Digo, la situación de Casa Brandon como centro cultural, te diría que hace hasta un poco más privilegiada que la situación de otros espacios. Por la trayectoria que tenemos, nosotros estamos hace 15 años y fuimos aprendiendo un montón de cosas y tenemos por ahí una cierta espalda que otros espacios no tengan. Y también hablar de cuando hablamos de los centros culturales, también hablamos de todos los que hacemos la red, la trama de la cultura independiente. Y también hablar de quienes no habitan los centros culturales o hacen su arte en los centros culturales, que son los artistas callejeros. Digamos, el nivel de precarización, de informalidad que hay en el sector es realmente muy preocupante. Igual, vengan y colaboren, porque tenemos un poquito más de espalda, pero también ahora estamos en deudades. Ahora, cuando entre Bamúsica, vamos a tener un poco de plata para devolver, pero es importante. Estamos haciendo comida para llevar en Villa Crespo. Vengan, busquen, compren, colaboren. Le hace un bien a la humanidad.
Claro que sí.
Está buenísimo. Todo eso está en las redes. Lo pueden ver a través de las redes de Casa Brandon, digo, para los que quieran por ahí comprar comida.
Sí, en Instagram, en @CasaBrandon. Y no, creo que es @CasaBrandon en todas las redes. Twitter, todo, Facebook. También tenemos un canal de YouTube re lindo, con shows que pasaron, hasta shows de Marilina Bertoldi, de Dani Umpi con Rosario Blefar y mi vida.
Oh. Mirá qué lindo, eso que queda como, ¿no? Como registro de cosas, sí, que fueron pasando y que tiene que ver con, bueno, con esta trayectoria que Elisa contaba. Recién estabas hablando un poquito del lugar ¿no? de los artistas y el riesgo que asume uno cuando decide no involucrarse en esta actividad o tratar de seguir adelante con esa actividad. Me acordé, vi en estos días en las redes un discurso que hace Íñigo Errejón, que tal vez lo tenés, es un diputado o senador, forma parte del Parlamento Español. Es muy piola.
Lo vi hoy en Twitter y no lo llegué a ver. Sí, lo voy a anotar.
Está circulando, pero el tipo lo dice con mucha claridad. Explica cómo toda la gente que está que toma la decisión de vivir del arte, de la cultura, está expuesta a, bueno, a la buena de Dios, ¿no? Queda a la buena de Dios. Y eso pareciera ser, presenta la problemática en España, pero repercute mucho en nosotros porque tenemos situaciones similares. Una política cultural, ¿no? Es como, la política cultural es esa, bueno, ¿querés dedicarte al arte? Bancátela, sostenete como puedas, agárrate de lo que venga y trata de sobrevivir así, cuando en realidad, digamos, el arte como una, entendido como un espacio de la sociedad que es importante, que no solamente tiene que ver con el entretenimiento, sino que también puede ser incluso una industria, y una industria que genere exportación, divisa, no sé, un montón de cosas. Se puede entender desde ese lugar, ¿no? Y no solamente abandonar a la gente, que bueno, dale, quieres hacer tu canción.
Hay jerarquías en el arte también, porque no todo arte, o sea, hay como ciertas jerarquías, ¿no? Digamos, hay ciertas artes que gozan como de un lugar mucho más iluminado por la sociedad, y otras artes que son menos artes y que no vendrían a calificar para un montón de cosas. Eso es curioso también.
Sí, sí. Sí, igual también yo creo que, hablando de políticas públicas, el discurso es para mí es como bastante hipócrita, o ambiguo, o no se corresponde lo que dicen con lo que hacen, porque, digamos, tenemos un ministro que no para de hablar de la importancia y del valor que tiene la cultura independiente, particularmente en esta ciudad, ¿no? En Buenos Aires, hablando de Buenos Aires como una de las capitales más importantes a nivel cultural del mundo, y lo dice permanentemente, y creo que Larreta también lo dice, ¿no? Como la movida porteña, nocturna, cultural, de incluso también como turística, de bares y de salas y de, como de un inquietud por lo cultural muy destacable en el mundo. Sin embargo, no acompañan ese discurso con políticas públicas. Y hablando de lo que decía un poco el Tucu de lo de la unión, así como estamos reunidos los centros culturales, también está la Cámara de Clubes de Música en Vivo, ahora se juntaron los profesores, les profesores de teatro, también están agrupados. Vos viste que, bueno, también a veces las situaciones de crisis hacen que los sectores se organicen, ¿no? Así como fue en el 2001 o como, bueno, ahora. Y estamos teniendo reuniones del otro día tuvimos un Zoom de más de 160 personas que representábamos todo el arco de la cultura independiente: murga, circo, artistas callejeres, clubes de música en vivo, músicos, la UMI, los les técniques, titiriteros, teatros comunitarios. La verdad que fue muy flash, muy, muy emocionante, muy estimulante, muy esperanzador. Y también darnos cuenta de que primero tenemos que también empezar a pensarnos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de precarización, de todas las dificultades que tenemos, bueno, hacer un diagnóstico, encontrar los puntos en común y después empezar a pensar también estas políticas públicas de las que estamos hablando, que queremos reclamarle al Estado, ¿cuáles son? También pensarlas desde nosotros, ¿no? Porque después, si no, a veces el peligro es que las bajadas que hagan no sean las que el sector necesita. Entonces, poder tener una conversación nosotros, me parece que ya también es como espectacular. Hablando de espectáculo.
¡Qué linda!
Lisa, clarísimo. ¿No querés recordar las redes nuevamente para que entren a conocer Casa Brandon y la gente que quiere colaborar?
¿Cómo no? Muchas gracias. La página web es www.brandon.org.ar. Ahí está la campaña que se llama Celebrandon, porque este año teníamos unos re festejos porque el 17 de mayo cumplimos 15 años. Así que ahí tenemos una campaña que tiene muchos botones para comprarte una remera, comprarte un calendario, comprarte una cerveza para consumir en el futuro, una entrada para el futuro. Son como donaciones con recompensa. También hay un botón ahí, bueno, creo que hay un Linktree, creo que se llama ahora, donde tenés todas las opciones y qué sé yo, y unos mockups para que elijas lo que quieras. También hay una opción para suscribirte y donar mes a mes. Y después tenés todo lo que es la información de lo que es la comida para ir a buscar. Que está en arroba casabrandon en Instagram, y ahí también van a encontrar la programación de las actividades que estamos haciendo online.
Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Lisa, por tu tiempo, por charlar un rato con nosotros.
Un placer, y la agradecida soy yo, y que tengan una semana buena.
Con que esté buena está bien.
Buena.
¿Viste? Como que te pongo con que sea buena, está suficiente. Lisa, este espacio es tuyo para cuando quieras, por favor.
Gracias.
Sos invitada siempre.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Abrazo.
Gracias, Lisa.
Adiós. Chao, buen día.
Aguante Casa Brandon.
Chao.
Un beso.
Qué linda nota. Recién charlábamos entonces con Lisa Kerner de Casa Brandon, perdón. Hermosa nota, hermoso escucharlo. Arroba Casa Brandon ahí para donar o para invertir. Por ejemplo, si te compras 3 cervezas hoy para consumir en el futuro, estás invirtiendo en vos mismo.
Sí, tal cual. ¿No? Además, mucha gente en este contexto necesita algún delivery, que alguien le resuelva el tema de la comida por situaciones varias. Exacto. Y diversas, hasta por el hartazgo mismo de tener que ocuparte todo el tiempo.
Obvio.
Cuando no estabas acostumbrado a eso. Así que tienen ahí una opción que está buena y es interesante, aunque no les salga o no les nazca donar, por ahí pueden usar el servicio que les están ofreciendo y les va a venir bien.
Exactamente, o sea, ayudando entre nosotros lo que de manera estatal no está sucediendo, digamos. Eso es horrible, pero ya estamos acostumbrados. Tucu, seguimos con el programa, ¿te parece, Papu? Si vos decís que no, no, ¿eh?
Sí, seguimos.
Si vos decís que no, seguimos, bien.
Pasó por nuestro living Lisa Kerner, dibujante, Casa Brandon. Qué lindo. Aguante Falsas Promesas.
Lunes a viernes, de 9 a 11.
Falsas Promesas.
Eddie Babenco.
Ceci Elía.
Y el Tucu.